COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy San Xenxo no es solo noticia por el rey emérito Juan Carlos I, porque este martes, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, el Real Automóvil Club de España presenta Pon a Cero tu Consumo al Volante, una campaña de educación vial dirigida a los más jóvenes ante la alarma por el consumo de alcohol y drogas a edades cada vez más precoces. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra, y la información sobre estas charlas la podemos ampliar con el responsable de cooperación institucional del RACE, Agustín Galdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué fundamentos tiene esta campaña de Pon a Cero tu Consumo al Volante?
Bueno, pues es una campaña que está dirigida principalmente a jóvenes y parte de una serie de premisas importantes. Por una parte, el consumo de alcohol y drogas en este colectivo, que en Europa estamos hablando de casi un 14% entre chavales entre 15 y 16 años, y sobre todo junto con el consumo de este tipo de sustancias, que los adolescentes no lo ven como un problema, sino como en muchos casos se suele asociar incluso a un comportamiento positivo, está el uso de otro tipo de vehículos, como puedan ser patinetes, bicicletas, etcétera, en los cuales, bueno, pues existe, digamos, una cierta percepción de invulnerabilidad, en el sentido de que, bueno, pues parece que se es, te da más libertad para usar este tipo de vehículos habiendo consumido alcohol o drogas, y está convirtiéndose en un problema en muchas ciudades.
¿El 15% de los jóvenes de 15 y 16 años consume drogas?
Bueno, según datos de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, se habla de que en Europa el 13,9% aproximadamente de chavales entre 15 y 16 años están afectados por el consumo de algún tipo de drogas o alcohol. Uh-huh. Y esto, bueno, pues estamos hablando de valores medios, con lo cual, bueno, pues podemos pensar que hay ciertos
realidades mucho
chavales
más, claro.
que entran antes en este mundo, ¿no? Y bueno, realmente es un problema.
¿Y cuándo se van a presentar estas jornadas que se van a desarrollar en San Xenxo?
Vale, estas jornadas se presentan mañana. San Xenxo es, digamos, la última de las cinco ciudades en las cuales hemos realizado esta actividad. Y bueno, pues a lo largo de esta mañana estaremos... A lo largo de esta semana, perdón, tendremos tanto acciones en calle, en diferentes puntos, como acciones en instituto, acciones de charlas de concienciación, charlas informativas, en los cuales, bueno, pues trataremos de hablar con los jóvenes para mostrar un poco cuál es la situación y esta realidad.
¿Y por qué San Xenxo? ¿Cómo habéis decidido esas localidades?
Bueno, en primer lugar, comentar que esto es una acción que hacemos de forma conjunta con el Plan Nacional sobre Drogas, que se ha buscado en municipios pequeños de menos de 50.000 habitantes, y bueno, pues se han buscado diferentes municipios en los cuales, bueno, pues la implicación, en este caso, por ejemplo, de la policía local, en las actividades de educación vial sea importante, ¿no? San Xenxo sí tiene una reconocida trayectoria en la elaboración y ejecución de programas de educación vial y de seguridad vial. Uh-huh. Y lógicamente, pues buscamos, tener esa buena predisposición a la hora de realizar este tipo de acciones.
¿Qué exposición traéis que va a llamar, creo yo, especialmente la atención de los más jóvenes?
Vale, lo que es la actividad que llevamos a lo largo de esta semana consta, como bien decía, de una exposición en la cual, bueno, pues hay diferentes elementos que han sufrido, digamos, un siniestro de tráfico, como pueda ser pues un casco, un airbag que ha saltado, una bicicleta, un patinete. Cada uno de esos elementos cuenta la historia, es decir, bueno, pues si nos encontramos en el patinete roto por el siniestro, pues cuenta qué es lo que sucedió a los usuarios. Uh-huh. Y luego, por otra parte, hay otra actividad que es una actividad que va paralela, digamos, a esta exposición, que es una actividad que vamos a poner en diferentes localizaciones, sobre todo por las tardes, y bueno, mañana estaremos todo el día. Que bueno, pues hay un circuito de habilidad, de patinetes, otro circuito que simula cómo sería la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, y luego otra serie de actividades un poco de concienciación hacia los chavales, talleres, digamos, participativos para ellos.
Claro, porque ofrecéis también la posibilidad de experimentar, ¿no?, los efectos perjudiciales de las drogas con un tipo de simulación.
Claro, esto lo hacemos con unas gafas que simulan, bueno, pues cuál es la visión, habiendo consumido pues alcohol o drogas, y los participantes tienen que hacer, esto lo hacen andando, no lo hacen ni en patinete ni en bicicleta, tienen que hacer un pequeño itinerario y ellos mismos comproban in situ. Porque bueno, muchas veces lo ven desde fuera, o hay algunos compañeros que le graban con los móviles, por ejemplo, y se dan cuenta de un poco lo torpes que nos volvemos en nuestros movimientos cuando hemos consumido esas sustancias.
Bueno, pues todo esto a partir de mañana en Sanxenxo. ¿Dónde es exactamente la presentación?
Bueno, pues mañana estaremos frente al Centro de Salud de Porto Novo, y luego pues a lo largo de la semana estaremos en diferentes sitios, en la Plaza Dos Barcos, en la Plaza Pública Villalonga, y también vamos a estar por las mañanas en institutos de educación secundaria.
Pues ese es el recorrido que va a hacer el RACE, y hoy presentamos estas jornadas de Pon a Cero tu Consumo al Volante, la campaña del RACE, con el responsable de cooperación institucional, Agustín Galdón. Muy amable y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días. Un fósforo desde Fuente de Canto,
Badajoz. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues te contamos novedades desde Sanxenxo que se van a desarrollar a lo largo de esta semana, esas jornadas de formación en institutos y también en la calle, tanto en Porto Novo como en Sanxenxo. Y en el apartado político, contarte que 9 de los 11 consejeros han jurado esta mañana el cargo y los otros 2 lo han prometido en el acto de toma de posesión del primer gobierno de Alfonso Rueda, que toma las riendas de la Xunta tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo. En concreto, han optado por jurar su cargo el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, también la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, la de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, también continúan el cargo el de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, el de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, la de Promoción de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, la de Política Social y Juventud, Fabiola García, y el de Medio Rural, José González, y la consellera Domar, una de las más veteranas, como es Rosa Quintana. Mientras tanto, han prometido el vicepresidente segundo y consellero de Presidencia, Justicia y Deporte, Diego Calvo, quien es la única incorporación al Ejecutivo de la Xunta bajo el mando de Alfonso Rueda, y también el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña. Ha sido en un solemne acto celebrado en el Pazo de Raxoi, donde tanto el nuevo presidente Alfonso Rueda como los 11 miembros de su ejecutivo han posado ante las cámaras en su primera foto oficial como gobierno, y acto seguido han comenzado la primera reunión del Consejo de la Xunta. Contar también que 16 concellos de la provincia van a participar en el viaje organizado desde el servicio del Plan Revitaliza de la Diputación de Pontevedra, que los llevará hasta Navarra, País Vasco y Cataluña para conocer y estudiar en el terreno sistemas de recogida de residuos tipo puerta a puerta, pago por generación, y visitar diferentes instalaciones de compostaje mixto de bioresiduos agroganaderos y municipales. Un viaje que se va a desarrollar entre el 22 y el 27 de mayo. Todos los gastos correrán a cargo de la Diputación, con el objetivo de seguir mejorando y de seguir impulsando diferentes medidas que vengan aquí a la provincia de Pontevedra y con este sistema Revitaliza en pleno funcionamiento. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE más Pontevedra. Seguimos contándote todo lo que te interesa hasta las 2. Además de hablarte del rey emérito, de esa más que posible visita al concello de San Xenxo durante este próximo fin de semana, te tenemos que contar también novedades en lo que respecta a la hostelería, porque hay hosteleros como los Estrella Michelin o también el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Xenxo que están planteando y que están ejerciendo ya la opción de adelantar sus cenas para poder así adelantar los horarios y mejorar la conciliación laboral y familiar de sus propios trabajadores. Dicen también que hay clientes que ya lo están agradeciendo. Así que enseguida hablaremos con uno de los chefs Estrella Michelin de nuestra zona. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a ampliar esa información sobre el viaje de la Diputación al norte peninsular entre el 22 y el 27 de mayo, porque van a tener una intensa jornada de paradas, de charlas y de visitas, además de alojamiento y mantenimiento para todos los concellos de la provincia interesados, que en este caso son bastante, 16 en total, entre ellos de nuestra zona, Poio Grove, San Xenxo, Vila García o también Soutomayor. Van a participar en este viaje que organizan desde el servicio del Plan Revitaliza con el objetivo de aprovechar para tomar buenas decisiones con las que cumplir los objetivos de reciclaje marcados por la normativa europea. Es decir, en junio de 2023 será obligatorio tener preparado para reciclar el 50% de los residuos. En 2025 se va a exigir reciclar en torno al 55%, el 60% en el 2030 y el 65% en el 2035.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y como siempre a esta hora, tras conocer el último avance informativo, también vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Para ello llamamos a Juan Taboada de Meteo Galicia. Juan, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Cómo se presenta esta Semana das Letras Galegas?
Bueno, pues estes dous primeiros días con tempo bastante cambiante e inseguro. Estamos nunha situación intermedia con anticiclón na Península Ibérica, borrasca no Atlántico e, polo tanto, ventos de componente sur que achegan masas de aire templado, pero tamén cargadas de humidade. Iso explica que tivésemos unha mañá gris con algunhas chuvias débiles. Agora, sen embargo, vai a mellorar a situación pola tarde. Abriránse claros, temperaturas no entorno dos 22 graus e o único un pouco molesto esta tarde serán os ventos de componente sur. E mañá vais a repetir un pouco este mesmo esquema, unha mañá con chuvia, un poquinho máis intensa ca hoxe, pero unha tarde na que de novo predominará o tempo seco.
Pois esa é a situación para estes dous primeiros días da semana, iremos coñecendo o resto porque tamén se avecina un anticiclón para finais de semana, e iremoslo coñecendo cos compañeiros de Meteo Galicia. Juan Taboada, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, igual, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia a la hostelería fue el rigor en los horarios. Había dos turnos para cenar, un límite para cerrar y un cumplimiento estricto de las normas por la cuenta que nos traía los clientes. Pero el humano tropieza una y mil veces en la misma piedra y hemos vuelto a los hábitos de vida de antes. Volvemos a ser impuntuales, prolongamos las cenas hasta altas horas y, en definitiva, somos poco solidarios con el restaurante que nos sirve la comida. Ahora bien, San Xenxo y también algunos Estrellas Michelin apuestan por recortar horarios y por facilitar la conciliación laboral y familiar. Es el caso de Pepe Soya desde Poio. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El Consorcio de Empresarios Turísticos de San Xenxo apuesta por cerrar a la 1:00 a.m. ¿Puede la hostelería de Poio, de Pontevedra, adelantar también esos horarios de cierre? ¿Tú qué piensas?
Claro que podemos. O sea, eso es algo que yo hice ya desde que en principio habían levantado ya las limitaciones, ¿no? Uh-huh. Yo mantuve este horario porque me parecía que era el más acorde para mí, para mi restaurante, para el personal que trabaja en el restaurante, tratar de compaginar, ¿no?, la parte de vida personal que tiene todo el equipo que trabaja en casa, con la parte profesional, ¿no? Y creo que tenemos que encaminarnos hacia ahí. Y no quiero decir que no haya restaurantes que puedan abrir incluso pues 24 horas, como hay comercios que abren por 24 horas, si tú contratas al personal, eso pues es suficiente. Pero independientemente, creo que está muy bien que de cara a nuestros clientes, demostremos que hay unos horarios igual que tienen todos los comercios, exactamente igual, ¿sabes? Y luego también, que lo que decía, es un respeto también hacia nuestro sector, porque la hostelería no se limita a los restaurantes, ¿eh? También los bares de copas son hostelería, pagan una licencia especial para poder abrir en horarios especiales, y por lo tanto, si yo estoy invadiendo sus horarios, le estoy haciendo un flaco favor a mi hostelería también.
¿Consideras entonces que es positivo que se abra este debate? Pero ¿cómo hacemos entonces, pues cuando afecta a partes desiguales, como tú bien dices, por ejemplo, una tapería pequeña que puede aprovechar hasta el último momento, cómo hace para compaginar eso en el sector?
A ver, cada uno yo creo que tiene que ver su circunstancia, pero yo creo que, o sea, que más allá de la 1 de la mañana, no son horarios de cena, eso lo digo directamente, y por lo tanto ya no son horarios para la restauración. Nadie, tu nicho pues de mercado de vender tapas no creo que esté a 1:30 de la mañana. Yo creo que esto es igual para todo el mundo, ¿no? Pero insisto, o sea, esto no es una, o sea, hay una limitación legal, y quien quiera llevarla hasta el límite de la limitación legal no hay ningún problema. Quien se pase de ahí, creo que sí ya, o sea, esto es denunciable, incluso pues por nosotros mismos, y quien lo quiera recortar, pues también está bien. Nosotros vimos que al final, que nuestros clientes, que se han adaptado perfectamente, que nuestros clientes ahora vienen a cenar entre las 9, 9:30, normalmente a las 10 y los cuartos, eso suele ser ya la última mesa, como muy tarde, ocasionalmente puede llegar más tarde, pero vimos que no había ningún inconveniente, sino que lo aceptaban perfectamente, y son horarios, yo creo que perfectos para que puedas salir a cenar tranquilo, estarte tus 2 horas o 3 en el restaurante y luego salir a tomarte una copa a un bar específico.
¿Y cuáles eran los horarios antes de la pandemia en Casa Soya?
¿Cuáles eran, perdón?
Los horarios de cena habituales, ¿era a partir de las 10, 10:30? ¿Cómo distribuíais el horario?
Antes es cierto que la gente tenía costumbre de venir un poco más tarde, o sea, a las 9, que era cuando abríamos, tenías nada, o sea, 1, 2 mesas como mucho, uh-huh. Y luego tenías mesas pues que llegaban, hombre, nosotros ya teníamos un límite, tampoco cogíamos el público hasta una hora demasiado tarde, porque si no, eso pues nos obligaba a estar sirviendo cenas hasta 2 de la mañana y no lo pretendíamos, ¿no? Entonces tampoco, pero ahora hemos visto que nosotros entre las 9 y 9:30 tenemos el 80-90% ya de todo el aforo dentro. ¿Sabes qué? O sea, que es que la gente lo ha aceptado, asumido y agradecido incluso, porque es que ellos les dicen que para ellos, o sea, que es mejor horario poder venir a cenar antes y luego salir a tomarse una copa tranquilos, o dos, o luego pueden estirar hasta las horas de cierre con el sitio, pero no era necesario, digamos, que dilatar tanto todos los horarios, ¿no? Pues,
y los trabajadores también estarán más contentos, ¿no?
Claro, también, pues por supuesto, o sea, porque podemos ajustarnos, y aparte, o sea, para cumplir con esa norma de 40 horas semanales, o sea, primero que tenemos que hacer es limitar horarios, ¿sabes? Para que los trabajadores también estén dentro de esa legalidad, ¿sabes? Uh-huh, claro. De esas 40 horas, y creo que es lo mejor para todos, la verdad, o sea, cumplir con las normativas, ¿sabes? Esto yo creo que es lo que más nos puede favorecer a todos, y saltárselas nos perjudica a todos. Solo el hecho de que uno la salte está perjudicando a todo el sector.
Entonces, ¿tú, Pepe, consideras que a día de hoy salimos menos, que cenamos menos fuera de casa, que cenamos más en casa?
No.
Es que es un mensaje que se ha lanzado también aquí en Pontevedra.
Yo no he notado baja en absoluto. Creo que en casa también, pues por supuesto, sí que se ha prodigado mucho cultura y cocina también, y esto pues también ayuda a que la gente se quede en sus casas y cene, pero la gente sigue saliendo a cenar fuera y disfrutar pues de los restaurantes, ¿eh? O sea, yo no he notado esa baja, como dicen, ¿no? Uh-huh. Por lo menos pues por ahora. Es cierto, nosotros tenemos, a ver, tenemos que pensar que tenemos un aforo pequeñito, entonces tal vez el que tenga un aforo muy grande es el que pueda valorar más esta parte, ¿no? Nosotros tenemos un aforo pequeño y normalmente, por suerte, tiene casi más demanda que no oferta, sobre todo los días de ocio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por suerte yo no he notado esta baja. Pero bueno, insisto, igual quien tenga pues mucho aforo puede ser un termómetro mejor de lo que, ¿sabes? Pues que yo, ¿no?
Sí, cada uno tendrá su propia perspectiva según sus vivencias en su propio restaurante. Evidentemente, Casa Soya tiene una situación particular por su tamaño, también por tener una estrella Michelin y por tener, como dice Pepe, más demanda que oferta realmente. Bueno, entonces, Pepe, la hostelería nos va a ayudar, ¿no?, a la población a asimilar horarios europeos y hacer esa labor social, ¿no?
Sí, bueno, a ver, o sea, pensemos que, bueno, horarios, siempre estamos hablando de horarios europeos, es decir, la...
Horario a la española de toda Europa, ¿no?
Claro, o sea, la...
9 no es horario europeo.
La hostelería sola no puede hacer nada. Primero porque, claro, los horarios europeos, las jornadas laborales terminan sobre las 5 de la tarde.
Claro,
si no, entonces, o sea, si es claro, o sea, si ya queremos hacer horarios europeos hay que adaptar todos los sectores, no vale que la hostelería queramos ajustarnos, que no, o sea, uh-huh, que no pretendo, ¿eh? O sea, yo no digo que tengamos que estar cenando a las 7 de la tarde, ¿eh? O sea, sabes que no es necesario, ¿vale? Solo digo que el cliente tiene que ser consciente de que hemos recortado nuestras franjas de apertura, y que si quiere venir a cenar tendrá que adaptarse a esos horarios para que nosotros podamos cumplir con la parte de los trabajadores de esas 40 horas. Es así, pues, como esto, sin pretender buscar que la gente salga a cenar a las 7 de la tarde, ¿eh? O sea, estamos hablando de que vas a cenar igual a las 9, 9 y media, 10, yo creo que es una hora fantástica para cenar.
¿Vale? Media horita, una horita antes de lo que lo hacíamos antes de la pandemia. Pues es interesante este debate creado a raíz de la pandemia en torno a esos horarios de la hostelería y los hábitos de vida nocturna de gente que, como dice Pepe, seguro que lo agradeces también, poder estar más tranquilo en el restaurante por no tener esa prisa para a lo mejor ir a tomarte una copa después y poder ir a cama tranquilo. Pues Pepe Soya, muchas gracias también por tus impresiones.
Gracias a vosotros, un placer como siempre. Un saludo, chao.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En esta mañana tranquila, previa al Día de las Letras Galegas, el Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado en Pontevedra una moción sobre alternativas de ocio que va a defender en el próximo pleno de la corporación. Conocemos de qué se trata con el concejal del PP, Guillermo Juncal. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A qué programa municipal hacen referencia? ¿A qué programa municipal hace referencia? ¿En qué consiste?
Bueno, pues la propuesta que acabamos de presentar viene a como objetivo ampliar el programa de Noites Abertas, un programa que contempla actividades de ocio, educativas, sociales, culturales y deportivas para jóvenes de entre 12 y 30 años, que lleva 22 años, bueno, pues con un razonable éxito que nosotros valoramos muy positivamente desde la oposición. Creemos que es muy positivo que se hagan actividades para la gente joven, que encaminen a fomentar un poco también el desarrollo personal de los jóvenes, y nuestra idea es ampliarlo, toda vez que entendemos que ha funcionado razonablemente bien estos años, creemos que es el momento de ampliarlo. Normalmente el programa Noites Abertas se celebra en los meses de marzo, abril y mayo aproximadamente, los fines de semana de esos meses, uh-huh, y nuestra idea es bueno, pues ampliarlo en dos periodos, un primer periodo que iría desde febrero a julio y un segundo periodo que iría ya desde octubre hasta diciembre, ¿no? Haciéndolo así compatible, bueno, pues con otros programas como puede ser el Ponteverán, con también actividades culturales en Navidades y en otras fechas, que también son positivas, que también son compatibles, y creemos que es muy positivo.
Este programa de Noites Abertas busca formas de entretenimiento juvenil que distan mucho, ¿no?, del botellódromo de los fines de semana.
Sí, bueno, es otro objetivo, evidentemente. En Pontevedra tenemos un problema que no podemos obviar, que yo creo que la administración local además tiene la obligación de hacer frente a él. Es evidente que es un problema complejo, de difícil solución, en el sentido de que, bueno, también hay un fuerte factor social, ¿no?, entre los jóvenes que van al botellón, pero creemos que la administración local, que el ayuntamiento, puede hacer muchas más cosas. Creemos que puede, al menos intentar dar, ofertar otras actividades para que los jóvenes, sobre todo los menores de edad, ¿no?, que es el problema fundamental, pues tengan otras actividades. La pregunta que nosotros nos hacemos siempre es la misma: ¿qué cantidad de jóvenes irían o no irían al botellón si les podemos ofrecer pues actividades de calidad, actividades deportivas, lúdicas, sociales, que incentiven su participación y que los alejen, evidentemente, pues de esas otras propuestas de ocio menos saludables, menos beneficiosas también para ellos, y que yo creo que, bueno, pues en muchas ocasiones están, no voy a decir abocados, pero sí casi, que se ven obligados, entre comillas, a ir porque no tienen otra actividad, otra propuesta, ¿no? Yo no quiero que se malinterprete el mensaje, no estoy diciendo aquí que no quiero criminalizar o que se entienda una criminalización hacia la juventud el tema del botellón, no voy a ser hipócrita en ese sentido, pero bueno, creo que desde la administración local sí que se debe dar la posibilidad de poder dar otras ofertas, ¿no?
Lo que tiene claro el Partido Popular es que faltan en Pontevedra oportunidades de ocio para los jóvenes.
Sí, bueno, es evidente, y nosotros valoramos, como digo, positivamente el programa de Mentes Abiertas y también otros programas culturales que se hacen en el Concejo de Pontevedra, y creo que son positivos, es una evidencia, pero bueno, creo que ya es el momento de ser un poco más ambiciosos, ¿no? Al final tenemos una ciudad que es capital de provincia, con una población joven muy grande y que demanda, evidentemente, por otras actividades y otros programas, que creo que ahora mismo nos quedamos un poco cortos en ese sentido.
¿Qué aguardan? ¿Qué espera el Partido Popular de la votación en pleno de esta moción?
Bueno, pues la verdad ahí no te lo puedo decir, Pablo, porque realmente hay muchas propuestas que yo creo que hemos hecho desde una perspectiva constructiva, como es nuestra obligación desde la oposición, que yo entendía que no había ningún motivo para votar en contra y que creo que podríamos entendernos con un poquito de cesión por ambas partes y que nos han votado en contra. ¿Qué nos vamos a contar el jueves 26 de mayo? Pues no lo sé. Yo espero que podamos llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a presentar, como digo, esa propuesta concreta, abiertos evidentemente a dialogar, a escuchar lo que pueda decir el gobierno local, también agentes implicados que puedan sumarse a esta propuesta para poder hacer mejoras, y nuestra idea es, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo, que no tiene que ser ni nuestra propuesta al 100%, ni tampoco lo que tenemos ahora, ¿no?
Pues veremos qué sucede en la última semana de este mes de mayo y en esa votación. Guillermo Juncal, concejal del Partido Popular, encargado de presentar en rueda de prensa esta moción para ofrecer, como decimos, a los jóvenes un programa de noites abertas durante todo el año. Gracias y suerte entonces con esa votación.
Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y, una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles, en los últimos 3 meses, hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos.
Sino también cómo te afecta.
No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
Si tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia
de usuario. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.